Hola a todos, soy Germán Granados, médico anestesiólogo, y hago publicaciones sobre anestesia en español en la cuenta de Instagram y canal de YouTube Anestesia Latina. Y este podcast es el complemento a esas publicaciones y videos. Es un espacio personal que he creado para poder hablar contigo que vas conduciendo al trabajo o a casa, te ejercitas o simplemente te tomas un café en la comodidad del hogar o en algún café que te guste. Un espacio para hablar sobre aquellas cosas que nos interesan y nos apasionan más, como farmacología, fisiología, artículos, publicaciones, cuidados críticos, en fin. Realmente es eso, una charla cómoda con un tema nuevo cada episodio, así que bienvenidos. Bueno, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche a cada uno de ustedes que me están escuchando en este momento. No sé desde dónde me escuchan, si desde el carro, si desde el apartamento, si desde el trabajo, no sé, pero bueno. Quería el día de hoy, este episodio del podcast, realmente es muy importante, digamos, es de las cosas que para mí son más importantes dentro de mi ejercicio diario como anestesiólogo. Y es que muchos nos enfrascamos en cosas académicas, nos metemos como en el papel de organizar a nuestros pacientes de la mejor manera, los estudiamos quizás un día antes, los que tenemos la oportunidad, los que nos llegan de urgencia, pues los manejamos de acuerdo pues a nuestra experiencia, a nuestro saber clínico, pero hay unas situaciones que están un poco más allá de toda esa parte académica, que sí la tiene, sí, digamos que son momentos de la anestesia, ¿no? Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a algunas veces ser un poco metódicos, encasillarnos un poco dentro de la parte académica, pero nos olvidamos de circunstancias especiales, de circunstancias de eso que hace a la anestesia un arte, de eso que convierte a la anestesia en una profesión que va mucho más allá de dormir pacientes. Y es que no es solamente, como les decía, la parte académica, no es solamente la parte teórica, cómo organizamos, cómo manejamos los pacientes, sino también cómo despertamos a los pacientes. Nosotros podemos ser objetos de cambio, podemos ser los anestesiólogos más académicos del mundo, podemos manejar los casos más complicados del mundo, pero resulta que la parte del despertar anestésico o la parte del despertar de la anestesia es un momento tan importante, y no hablo de la extubación, hablo del despertar del paciente, ¿cierto? ¿A qué me refiero con el despertar del paciente? Me refiero a que somos llamados a, en algunas circunstancias, dependiendo de algunas clínicas donde, o clínicas u hospitales donde trabajemos, si es el área privada, si es el área pública, a manejar pacientes, digamos, en masa, a manejar un volumen alto de pacientes dependiendo de la clínica u hospital donde estemos trabajando. Y nos olvidamos que el despertar del paciente es ese momento que el paciente no va a olvidar nunca en su vida. No solo cómo se duerme, porque pues cuando se durmió. Y básicamente ahí comienza todo. El paciente va a recordar cuando despierta. Entonces, nosotros como anestesiólogos tenemos que buscar la forma de traer el paciente, de despertar el paciente de la manera más natural posible. No hay absolutamente ningún afán para despertar al paciente. Ah, es que el paciente se me quedó planchado, es que el paciente se me quedó pegado, es que el paciente no me despierta, es que el paciente esto y aquello. No importa. Lo importante no es solo mantener la anestesia, sino despertar la anestesia. Démosle al paciente el despertar más natural posible, el menos traumático, el menos, digamos, difícil de olvidar, ¿sí? Porque estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado algunas veces a tratar de despertar al paciente muy rápido porque el cirujano tiene otra cirugía o porque simplemente ya es nuestro fin de turno o porque tenemos que pasar al siguiente paciente, etc. Y resulta que nos olvidamos que el paciente debe tener un buen despertar. Y somos nosotros quienes le vamos a dar ese despertar. Es de nosotros del que el paciente se va a acordar cuando se despierte. Ah, que el paciente va a quedar bien operado y no se va a acordar del anestesiólogo. Sí, si el paciente no tiene un despertar muy aparatoso, seguramente no se va a acordar de nosotros, pero al fin de cuentas nosotros vamos a tener, digamos, no la conciencia tranquila, pero sí dentro de nuestro ejercicio diario vamos a tener, digamos, la satisfacción de que el paciente se despertó tranquilo, de que no hubo ninguna complicación en el despertar, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista humano, ¿sí? Si bien es cierto que muchos me dirán, ah, Germán, pero es que yo no tengo TCI, entonces no puedo disminuir las concentraciones plasmáticas a niveles de despertar del remifentanil y del propofol y de la dexmedetomidina, etc. Sí, hay muchas formas en las que podemos darle al paciente un despertar tranquilo. Dentro de ellas puede ser la extubación en tercer plano, extubación en plano profundo, o simplemente algo que he visto que hacen muchos, que es ponerle un bolito de propofol al paciente al final de la cirugía, como para que el paciente despierte un poco más tranquilo. Pues cualquier medida que no le haga daño al paciente y que al contrario repercuta en un buen final de su cirugía, sobre todo en los pacientes ambulatorios o en los pacientes, sí, en los pacientes ambulatorios o los pacientes que van a la hospitalización pero van despiertos, pues entonces traigamos al despertar a los pacientes de la mejor manera posible. Que podemos usar aparatos para monitorizar la profundidad anestésica retrasar un poquito el despertar del paciente, también para que no se nos vaya a despertar durante el acto anestésico, pues también es algo de lo que se ha discutido y se ha hablado mucho en los congresos, sobre todo de anestesia total endovenosa, pero de cierto modo es muy raro que los pacientes tengan un despertar intraoperatorio sin que nosotros nos percatemos. Sin embargo, tener las monitorizaciones adecuadas nos va a ayudar a entender que cada paciente debe manejarse de forma distinta, porque pues no es lo mismo un anciano añoso, pues con un cerebro que trabaja un poco más lento, a un paciente joven con ese cerebro que trabaja un poco más rápido, ¿sí? Entonces no podemos tener a los pacientes ni muy dormidos, que se nos caiga la monitorización muy, 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 muy abajo, o tampoco muy despiertos que vayan a tener recordar intraoperatorio, que no es lo adecuado. Que si no tenemos BIS, que si no tenemos potenciales evocados, o que si no tenemos ningún tipo de monitorización neurológica, bueno, la mayoría hacemos anestesia general balanceada. Entonces, si tenemos bien calibrado nuestro analizador de gases, pues sabemos que con la fracción inspirada de sevoflurano, vamos a poder saber si el paciente se encuentra en un buen plano anestésico ayudado por los otros medicamentos que le tengamos en infusión, bien sea la dexmedetomidina, bien sea el remifentanil, bien sea, bueno, los que hacen fentanil o los que hacemos fentanil y dexme en algunas ocasiones, porque nos toca. pero bueno, eso es una de las situaciones que puede suceder, que el paciente tenga un despertar intraoperatorio, pero realmente esa no es la razón de este podcast. Lo que aquí quiero dejar claro es que incluso con el gas, viendo la fracción expirada de sevoflurano, podemos tener un despertar un poco menos traumático, sobre todo si manejamos muy bien los tiempos y sabemos manejar lo que llamamos el CAM despertar, ¿sí? El CAM awake. Yo nunca he estado a favor de gritar a los pacientes. Pedro, Juan, levántate, Sonia. No, a mí eso no me parece lo más adecuado, ni golpearlos, ni cachetearlos, ni pellizcarle las orejas. No, eso habla muy mal de nosotros como anestesiólogos. A ninguno de nosotros nos hubiese gustado que la mamá nuestra o el papá nuestro hubiese llegado a las 5 de la mañana a despertarnos para ir a la escuela o al colegio a cachetadas o a pellizcos o con gritos. Eso definitivamente no es la forma de despertarse más natural. Nosotros debemos controlar el ambiente, debemos controlar cómo se maneja el despertar del paciente. Siempre cuando se acaba la cirugía, siempre va a haber un bullicio. Empiezan las instrumentadoras a recoger su instrumental, las circulantes de cirugía, de quirófano, pues empiezan a conversar. En algunas ocasiones yo he tenido algún personal de aseo que se mete a limpiar incluso antes de que yo despierte el paciente, algo que no me gusta. Pero nosotros somos quienes controlamos el ambiente. Nosotros somos quienes aterrizamos ese avión, ¿sí? Para los que están familiarizados con esa similitud que hacemos de la anestesiología con el aterrizaje y el despegue. Entonces ese aterrizaje lo controlamos también nosotros. No solo con fármacos, no solo con medicamentos, sino nosotros debemos controlar el ambiente en el paciente, en el que el paciente se va a despertar. Hay muchos que han hablado de las ventajas de la música, ¿sí? Puede ser una música relajante, puede ser una música agradable. Se ha hablado mucho de los beneficios de la musicoterapia en pacientes bajo anestesia general o bajo sedación profunda en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, eso también puede ayudar un poco, sobre todo teniendo en cuenta que los anestesiólogos casi siempre manejamos la música dentro del quirófano de alguna manera. En algunos países me han contado que la música no está permitida. A algunos cirujanos no les gusta la música y algunos anestesiólogos, pues, en algunas circunstancias son temerosos de los cirujanos. Entonces, o no hay música o hay la música que el cirujano decida, lo cual no está mal. Pero lo que quiero tratar de dejarles es que ese ambiente lo controlamos nosotros también. Nos gustaría despertarnos de la mejor manera posible. Yo siempre trato de despertar a los pacientes como me gustaría que me despertaran a mí cuando me despierto o cuando se despiertan de una anestesia general o cuando me despierte de una anestesia general. Al día de hoy todavía no he recibido anestesia general, entonces no podría decirles, pero sí me gustaría que no me llamaran a los gritos, ni me pellizcaran, ni me hicieran, no sé, palmadas en el pecho. No, he visto hacer muchas cosas. Nosotros debemos hablar al paciente, digamos, de una forma tranquila, de una forma suave, hablarle sobre la cirugía. Mira, Juan, despierta, ya estás operado, tu cirugía salió muy bien, despierta que, no sé, estás en la clínica Santa Cecilia, estás en el hospital San José, ya te operamos, todo salió muy bien, abre tus ojos, no sé, algo así. Recuerda que la anestesia general no produce hipoacusia. De hecho, hay algunos estudios que dicen que produce hiperacusia en el despertar. Entonces no necesitamos, digamos, gritar a los pacientes para que se despierten, pues, que no, el paciente puede escucharnos. Lo que pasa es que muchas veces no puede moverse, porque bien sea que todavía tiene un bloqueo residual, que normalmente lo revertimos dependiendo del tiempo de duración de la aplicación del bloqueante neuromuscular o medido por el TOPWatch, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el paciente está vivo. El paciente, así no nos abra los ojos, él nos está escuchando, ella nos está escuchando. Entonces, abandonemos un poco esa práctica de gritar a los pacientes, de golpearlos. Si nosotros no sabemos aterrizar nuestro propio avión, yo creo que es hora de que no sigamos volando, porque pues aterrizar es tan importante como despegar y mantener el vuelo. Hay alternativas que nos van a permitir que los pacientes despierten un poco más suave, como les dije anteriormente. Puede ser un bloqueo en tercer plano o un bloqueo en plano profundo. Ya hay muchas técnicas para realizar un bloqueo en plano profundo. Yo lo que hago normalmente es bajar las concentraciones plasmáticas de la TCI que tenga programada, o en su defecto, cuando doy TIVA manual, yo uso mucho la aplicación de iTIVA, y lo que hago es que programo la aplicación para que me dé una concentración plasmática de despertar de los medicamentos que esté pasando. Usualmente cierro el gas, cierro el aire, abro un poquito el oxígeno a unos 3 o 4 litros revierto los relajantes o los bloqueantes neuromusculares y le pongo al paciente un bolito de propofol. Y una vez revertido, una vez teniendo valor de TOPWatch, paso el paciente a ventilación de presión soporte. Inicio generalmente con una presión soporte de 10 centímetros de agua y voy mirando qué tanto el paciente empieza a ventilar. Ahí estoy pendiente, hago mis maniobras de reclutamiento alveolar y extubo al paciente en plano profundo cuando el paciente lo amerita, según las indicaciones. Creo que en algún momento hice un post o hice una publicación al respecto en la cuenta de Instagram. Pero básicamente eso. A todos los pacientes les estoy haciendo anestesia periglótica previo a la intubación. La anestesia periglótica es instilación de anestésico local en todo lo que es la glotis y la subglotis. Usualmente uso 10 centímetros de lidocaína al 2% previo a la intubación, con la consecuente, luego de instilarlo, pues uso generalmente una jeringa de 10 centímetros con lidocaína al 2% y generalmente le pongo un catéter número 20 o un catéter número 18. Le hago un doblez a la aguja al catéter y lo instilo sobre la glotis y sobre la subglotis. Una vez eso, vuelvo a poner la máscara al paciente, ventilo unos o simplemente tengo al paciente con presión positiva unos, no sé, a veces entre 40, 50, 60 segundos. Para darle tiempo a que haga efecto el anestésico local, porque pues no tiene sentido que yo le ponga 10 centímetros de lidocaína al 2% al paciente en la glotis y de una vez le meta el tubo. Pues la idea es que el medicamento, el anestésico local, haga algo de efecto, y entonces lo que hago precisamente es eso, le pongo los 10 centímetros, regreso a máscara facial, ventilación positiva o bien oxigenación apnéica. Y posteriormente a eso, entonces, intubo al paciente. La anestesia periglótica es fantástica porque pues nos va a dar ese despertar tranquilo del paciente. El paciente se va a despertar sin la molestia de la garganta, del tubo, haber tenido el tubo en la garganta. Usualmente lo hacía para cirugías que tenían más de 2 horas de duración, pero ahorita lo estoy haciendo para todas las cirugías. Eso me ayuda a reducir el consumo de opioides cuando uso opioides, pero también me funciona como una de las estrategias multimodales, porque por supuesto me ayuda a disminuir la sensación de dolor que produce el tubo endotraqueal, que realmente no es dolor, sino es una nocicepción aumentada, porque pues por supuesto el paciente, según según el significado de dolor, pues el paciente para tener dolor tiene que expresarlo, y como el paciente pues no lo expresa en este sentido, en la anestesia general o en la sedación en la unidad de cuidados intensivos, pues entonces hablamos de nocicepción. Entonces el paciente se le disminuye la nocicepción, y eso también nos va a reducir el consumo de anestésicos transoperatorios. Ahora, reitero, los pacientes no tienen hipoacusia. Los pacientes no están sordos bajo anestesia general. Los pacientes están dormidos. Nosotros los metimos bajo anestesia general. El paciente no está completamente sordo, así que no necesitamos gritarlo para despertarlo. ¿Qué tenemos que nosotros tener en cuenta? Sí, que hay situaciones que nos pueden retrasar el despertar. ¿Cuáles son esas situaciones que nos pueden retrasar el despertar? Son básicamente tres situaciones. Primero, el efecto residual de los anestésicos. Es decir, paciente que tiene una recirculación anestésica por cualquiera que sea la causa. Por ejemplo, los pacientes que tienen esos síndromes anticolinérgicos raros que hacen recircular la succinilcolina, y el paciente hace bloqueos residuales con succinilcolina, que no lo notamos sino en el despertar del paciente. Hay alteraciones metabólicas como la hipo o la hiperglicemia que nos pueden retrasar el despertar del paciente. La hipoglicemia, por supuesto, porque nos produce niveles de glucosa en sangre bajos, lo que nos puede meter al paciente en un letargo, ¿verdad? O en su defecto, la hiperglicemia, tenemos en cuenta el coma hiperosmolar, ¿sí?, que nos puede causar una hiperglicemia no detectada. También, por ejemplo, se me ocurre la hiponatremia, también nos puede producir retraso en el despertar, el aumento del CO2, es decir, los pacientes que tienen hipercapnia hacen una, no sé, como una carbonarcosis. También tenemos como tercera causa los efectos neurológicos. Pacientes con enfermedades cerebrovasculares, hemorrágicas o isquémicas agudas que se han presentado durante la cirugía. Y es por eso que debemos revisar las pupilas. Siempre, siempre debemos revisar las pupilas en el despertar de los pacientes. Ahora, monitorizar los pacientes con BIS y TOF, no sé, muchas veces no las tenemos, pero eso, a ver, quiero ser claro con algo, no tener BIS y no tener TOF no es la razón por la que nosotros tenemos que pellizcar, golpear y cachetear a los pacientes. O sea, no es la razón adecuada, ¿sí? Debemos tener en cuenta que nosotros estamos despertando al paciente. El paciente se va a acordar de cómo lo despertamos. Les quiero contar una situación que me parecía a mí muy agradable, porque cuando yo hacía la residencia de anestesiología, lo más interesante de el uso de los anestésicos como el remifentanil, por ejemplo, era su tiempo medio, su vida media sensible al contexto, digamos, baja. Y eso pues hacía que una vez nosotros paramos las infusiones, o simplemente si estábamos manejando una tiba manual, o yo estaba manejando una tiba manual, bajaba el remifentanil a concentración despertar, y eso de cierta manera incluso le da un despertar tranquilo a los pacientes. Pero algo que muchos hacíamos, y yo no sé si muchos de ustedes lo hacen, es permitir que el paciente se saque el tubo él o ella misma. O sea, que ellos mismos se saquen el tubo. Como, Pedro, sácate el tubo, ya estás despierto. Muchos hacíamos eso, yo lo hice. Hasta que un día una paciente conocida, era una paciente conocida, me dijo, Germán, mira, de lo único que yo me acuerdo es que me tocó sacarme el tubo, y eso me parecía, o sea, todavía me acuerdo de eso y me parece espantoso. yo era residente de tercer año de anestesia. Y a partir de ese momento descubrí que dejar que el paciente se saque el tubo es desagradable para ellos. Entonces, si algunos de ustedes tienen esta práctica en su rutina diaria de despertar a los pacientes porque se ve agradable, porque es una manera de demostrarle a nuestros residentes inferiores que la o el remifentanil es fantástico y que los pacientes sacan el tubo, pues los invito a que abandonen esta práctica, porque si bien es cierto que se ve muy chévere porque el paciente mismo se saca el tubo, de hecho yo creo que debo tener un video sobre eso en alguna parte del Instagram, no es agradable para los pacientes. Recordemos que el despertar de los pacientes es tan importante como la inducción anestésica o como el mismo transoperatorio. Entonces aquí no hablamos de cómo despertarlos farmacológicamente, es una reflexión un poco más ligada a la humanidad de cada quien, ligada a eso que debemos hacer como anestesiólogos, y es destacarnos siempre. Entonces, nada, este era la idea un poco de este episodio del podcast, llevarlos a reflexionar sobre cómo estamos despertando a nuestros pacientes, que hagan cada quien una introspección, casi que no me sale la palabra, que hagan cada uno, digamos, de manera consciente y detallada, que revisen la manera en que están despertando a sus pacientes, y piensen luego si la forma en que ustedes están despertando a sus pacientes es la forma en la que a ustedes les gustaría despertarse de la anestesia general. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio. Los que tengan la intención de, no sé, de enviarme algún mensaje o algún tema en especial para que revisemos a través de estos episodios que hago a través de esta plataforma, pues nada, les invito a que me manden un mensaje directo al Instagram, o allí encuentran un correo electrónico que es contacto@germangranados.com. Allí me van a poder escribir, me mandan sus opiniones, me mandan sus recomendaciones, mándenme artículos. Les recuerdo también que tenemos activo el chat de Telegram, que es un chat donde compartimos artículos. Muchos residentes llegan a hacer solicitudes de artículos, de libros. Hemos compartido muchos artículos y libros y tenemos pues colaboradores muy importantes allí. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos o nos escuchamos por Instagram y por acá en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao.